Hola, buenas noches, bienvenidos. Comienza la noche de Arjona.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre en un lugar.
Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno, otra semana más que nos encontramos aquí en la radio. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Nuestro único objetivo, entretenerte y si además podemos, queremos aportarte algo que para ti sea nuevo. Ojalá que lo podamos conseguir. Primeras horas del lunes 2 de noviembre. ¡Pero qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, bueno, tan ordinarios como cada semana,
claro,
por cierto.
Que sí, claro que sí.
Esto que escucháis, su título es Eso que tú me das. No soy yo mucho de Pau Donés, no soy
tampoco
mucho de Jarabe de Palo, pero ciertamente esta canción te mete un chute de rollo positivo. Escucha, escucha, escucha. Eso que tú me das es parte del legado casi novedoso que nos deja Pau Donés, que Dios lo tenga en su gloria. Y dicho esto, querido Pedro González, ya sabéis que se está disputando, ya sabes que se disputa la Vuelta Ciclista a España. Y eso ha dado pie a Pedro González, que se fije en ese deporte como uno de los deportes, dice, más raros del mundo. Pedro, ¿cuál es la rareza del ciclismo para ti? A ver.
Bueno, es que es muy raro. Primero los ciclistas se depilan, con lo que eso duele. Y luego les da igual que llueva, truene, haga frío, calor o viento. Ellos no se bajan de la bici, con lo sencillo que es esperar a que escampe o salir a correr con la fresquita. Y cuidado, que eso de que es un deporte raro, no lo digo yo.
La gente que gana 100 millones de pesetas al año está comiendo encima de un manillar. Con los sitios tan bonitos por los que pasan. Vamos a parar media hora en este merendero todos, joder. Que no hay necesidad, que vamos muy lanzados. Es que se ha escapado un belga. Que se joda el belga, hombre. Ese de momento ya no merienda.
Y eso de comer no lo dice Leo Harlem por gusto. Es que los pobres tienen que robar la comida.
Y luego les dan la comida que la tienen que robar con el sistema del vaquilla y del torete. Al tirón. Un pavo allí con 7 bolsas, ven a echar ahí. Coge para el sprinter, coge para el sprinter. Demasiado que cojo para mí, cojones. Yo no veo que en otros deportes, por ejemplo en la Fórmula 1, Fernando Alonso lleve pollo al ajillo metido en el motor. Que me voy comiendo un burrito, lo que entro en boxes. No. Hay un tiempo para correr y otro tiempo para comer en el ciclismo, no.
Bueno, está claro que el ciclismo para ti es un deporte raro, pero supongo que al hilo de esto, seguro que has ido investigando y buscando más cosas raras, ¿no?
Me ha picado la curiosidad y me dije para mí mismo, para mis adentros, ¿es posible que haya deportes más raros que este? Y la respuesta es sí. Son competiciones deportivas que existen por todo el mundo y que quedan fuera del circuito olímpico por razones que vais a entender enseguida. ¡Vamos con ello! En Finlandia se celebran carreras de esposas, un deporte en el que los participantes tienen que superar una carrera de obstáculos cargados con su mujer a cuestas. Gana el que completa el recorrido en el menor tiempo posible. Se puede llevar a la mujer a caballito, a los sacos de patatas o como más cómodo le resulte a uno, siempre que no se caiga. El premio depende del peso de la mujer, ya que equivale a su peso en cerveza. En Inglaterra tenemos la carrera del queso. Tiene siglos de historia y se trata de rodar colina abajo persiguiendo un queso. El primero que lo atrapa gana. En Gales se hace buceo en pantano. Y tú dirás, ¿qué es lógico? Pues no, en la localidad de Llanfairpwll, es que lo de Llanfairpwll no sé cómo se pronuncia, después de una noche de borrachera, dos hombres decidieron nadar en el pantano local que está lleno de barro. Hoy en día, gente de todo el mundo se reúne para emular su gran idea. Pero ojo, hay normas. Hay que nadar al estilo perrito, con la cabeza en el agua y con ayuda de aletas y tubo de buceo. El recorrido tiene 110 metros de longitud y 6 de profundidad. A ver, aporta algo, Leo.
Rafting. Me llevaron a un río, no me acuerdo el nombre, pero para mí siempre será el río peligroso de mierda. Me pusieron un chaleco, digo, lo tienes fluorescente. Dice, no hay coche. Digo, es que para que se vea pronto el cadáver cuando salga a flote.
Claro. Otro deporte más raro, el buzkashi. Es deporte nacional en Afganistán y otros países de Asia Central. Dos equipos de jinetes compiten en un campo de 2 kilómetros de longitud con el objetivo de llevar una cabra sin cabeza ni extremidades de un extremo a otro. Es un juego muy violento porque no hay norma alguna y suele acabar en auténticos baños de sangre.
¡Qué brutos!
En California se practica el trineo de asfalto, que como su nombre indica, es una carrera de trineos normales y corrientes, pero por el asfalto. No podría explicarlo mucho mejor. El único empuje es la gravedad y la inclinación de la calle. Se alcanzan los 100 kilómetros por hora y para frenar se usan los pies. No te quiero ni contar cómo se gasta la suela. En Nueva York, el deporte oficial es comer perritos. En el año 1916, 4 inmigrantes decidieron competir para demostrar quién era el más americano. El que se comiera más perritos calientes ganaba. Desde entonces, cada 4 de julio se celebra en Coney Island esta competición. El récord está en 68 salchichas con pan incluido en 10 minutos.
¡Madre mía!
Como premio, el campeón tiene el honor de lanzar la primera bola en un partido de béisbol. ¿Alguna aportación más, por cierto, Leo?
Barranquismo. Eso básicamente es bajar un río por donde no es. Por lo fácil que es ir por el borde. Te suben a un peñasco, te enseñan una poza que es como una moneda de 10 duros de las de antes y tienes que acertar. Dice, cuidado a la derecha que hay rocas, a la izquierda hay pizarras. Digo, ¿y en el medio qué hay? Una bomba de la Primera Guerra Mundial sin desactivar.
Bueno, ahí tienes. ¿Qué?
A esta hora de la noche,
¿sí? ¿Qué?
Vamos con el sumario del programa.
¡Vamos!
¡Vámonos! Esto va de rumbita esta noche.
Sí. Hoy en la noche de Arjona será mejor que te siente para escuchar qué pasó en el año 77. ¡Ay, por Dios! Malo, malo, malo eres. A las 3 vamos a contarlo. Tonto, tonto, tonto eres si no te queda a escucharlo. Malo, malo, malo eres. Tienes la mente perdida. Tonto, tonto, tonto eres, va por ti la policía.
¡Ala, ala, ala, ala! Bueno, en el caso de Mónica García, hoy nos propone, en el arranque del programa, hablar de curiosidades. ¿Curiosidades de qué tipo? Como por ejemplo, ¿cuáles? Mónica, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Pues de todo tipo. Me podéis preguntar lo que queráis. Fútbol, literatura, ciencia, lo que tú quieras, Adolfo.
¿Quién va a ganar la liga?
Venga, vamos a ello. Por ejemplo, si yo te pregunto literatura.
¿Pero literatura qué? ¿Con qué
pues
letra?
No sé, pues dime con la Q.
Es que estás en la sintonía de pasapalabra.
Literatura con la Q.
Venga, con la Q, pues, hombre, Quijote. ¿Sabes que lo que te voy a contar, la curiosidad del Quijote, que se puede traducir en números? ¿Tú sabes que el número total de palabras del Quijote que las he contado son 378.591? ¿Sabes?
Mía.
Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es el sustantivo más empleado, Adolfo? Del Quijote, hombre, tú te habrás leído el Quijote 3 o 4 veces.
Evidentemente, soy de esa generación.
Pues dime cuál es el sustantivo que más te ha llamado.
Coño, Sancho, está muy claro.
No diga palabra.
Señor, señor. No, señor es el sustantivo más empleado, aparece 1055 veces. Quijote, el nombre de Quijote, 2170. Sancho, que alguno decíais, Sancho, 2149, un poquito menos que Quijote solo. Y Dulcinea, ¿cuántas? 282. Esto es un libro machista, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? Libro machista.
A ver, por ejemplo, ciencia, con la A.
Con la A de ciencia. Hombre, por favor, anatomía. Te voy a explicar curiosidades. Tenemos 206 huesos y algo más de 2 millones de poros. Y lo peor es que muchos tienen esos 2 millones de poros sucios, que es lo peor. Bueno, el esqueleto...
obstruidos.
El esqueleto de un adulto pesa 17 kilos aproximadamente. Claro, el esqueleto.
¿De hueso ancho?
De hueso, el hueso más grande. A ver, no voy a poner en el apuro.
A esta hora decir esto.
Bueno, el hueso más grande es el fémur. Y el más pequeño, el estribo. El músculo más duro.
La lengua.
¡Hala! ¡Qué bueno! ¿Lo sabías?
¿Ah, sí?
¡Qué curioso! Sí, sí, sí,
sí.
La lengua es el músculo más duro. Si se extendieran todos los alveolos...
Con 20 años se me ocurren otro.
Ay, ¡pero por favor!
¡Arjona!
¡Pero por favor!
Me refiero a... Perdón.
Al bíceps.
Estáis siempre pensando en
por
marranadas.
Bueno,
pues sí, me refería a otro músculo que no es ese.
¿Me podéis atender un momento a mi curiosidad? La piel ocupa una extensión aproximada de 2 metros cuadrados. La longitud total de los vasos sanguíneos equivale a 96.000 kilómetros, algo más de 2 vueltas al mundo.
Demasiados datos. Andrés, ponle tú alguna que sea complicada.
Ahora te vas a enterar, Mónica García. A ver, te voy a poner una complicada.
Venga.
Yo tengo pequeñines y me interesa el tema ficción infantil. 1, 2, 3, con la B.
Buah. Bob Esponja.
Te he pillado.
Bob Esponja, nada, lo tenía facilísimo. Mira, de Bob Esponja. A ver, sube ahí, Javi.
No, por favor.
Os voy a contar curiosidades. Los 7 personajes principales, para que se lo cuentes tú a tu pequeña Caro.
Venga.
Mira, Bob Esponja, el pecado capital que representa la lujuria. Oh. Patricio Estrella, la pereza. Calamardo Tentáculos, la ira. Este calamardo, al jefe lo vamos a tener a partir de ahora. Calamardo, es broma. 2, Don Cangrejo, la avaricia.
Sí.
Plankton, la envidia.
¿Todo eso es Bob Esponja?
Sí, todo eso son personajes.
Claro, personajes. Vale.
Arenita Almejilla o Almejilla, sí, la soberbia. Y por último, Gary es la gula. No, ¿qué te parece?
Qué bueno.
Pero ya que estamos hablando de Bob Esponja, ¿me vas a permitir que os cuente otra curiosidad del mundo infantil? ¿Sabes por qué se llamaba a las muñecas más famosas de mi infancia las muñecas de famosa?
A ver, ¿por qué?
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bueno!
Pues mira, yo hubo un tiempo que pensaba que la cancioncilla decía las muñecas de famosas. Y yo quería una porque quería ser famosa, pero no. Lo de famosa significa fábricas agrupadas de muñecas de O'Neill Sociedad Anónima. Ah. Eso es famosas. También es curioso el nombre de las bicicletas. Esto es de la época de Pedro
la
y
mía,
del jefe.
La
sí,
mía.
Sí. Bicicleta GAC. Yo es que esto no lo he vivido. ¿Eso te suena a ti?
Hombre, claro, las bicicletas GAC eran unas bicicletas muy potentes.
¿Y con ruedines la utilizabas?
Y con ruedines cuando eran muy pequeñines.
Bueno, pues ¿de dónde viene el nombre de esta marca? De los apellidos Gárate, Aguirre y compañía. Por cierto, el primero, ese apellido, esa familia Gárate, era familia del histórico jugador del Atlético de Madrid.
Hombre, Gárate, tú lo recordarás, ¿no, Andrés?
Yo sí, claro, de toda la vida.
No, de verdad que no te suena Gárate.
No.
Era uno de los cromos más preciados de las colecciones de cromos de fútbol.
A mí bueno, me suena Gárate Key, la 1 y la 2.
Más curiosidades que os traigo esta noche. Ahora soy yo la que va a preguntar, así que, por favor, venga, ráfaga del 1, 2, 3, a ver. ¿Cuántos años vive de media Adolfo Arjona, una tortuga de las Galápagos?
Bueno, esto es un tema que siempre me ha apasionado. 190 años, lo sabe cualquiera.
Bueno. Tú tienes el tiempo. A ver, Carmen Cerván, te voy a poner
No.
Un cisne. ¿Cuántos años vive de media un cisne?
Como su nombre indica, cienes y cienes de años. De cisne.
Efectivamente, 100 años, pero no sé si es por ese razonamiento. Un loro, 80 años. Una hormiga reina. ¿Tú sabes cuánto vive una hormiga reina?
Toda la vida.
15 años vive una Madre hormiga mía. Reina. Bueno, pero escucha la diferencia. La hormiga obrera, la pringadilla, ¿cuánto dura? 3 años.
Llevaba la vida.
Esta la palma antes. La abeja reina, 5 años. La abeja reina, 5 años. La mariquita, esa tan bonita, 2 años de media. El mosquito,
ay, quita.
20 días, a no ser que lo revientes antes la cabeza, claro. Y lo más importante, Andrés, que tú tienes niños pequeños, ¿cuánto vive de media un piojo?
No se van jamás, Mónica, no se van jamás.
50 días,
¿qué?
50 días.
Qué interesantísimo esto. Por cierto, la semana que viene podrías traer más curiosidades.
Ah, por cierto, quiero decir que todo esto lo estoy aprendiendo en un libro que se llama El pequeño libro de las curiosidades de Miguel Sosa.
Querido Andrés.
Aquí estoy, Arjona.
Déjame que te cuente. Henry Ford es uno de los grandes emprendedores y empresarios del siglo XX. Dijo una vez, dejar de hacer publicidad para ahorrar costes es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Es decir, una cosa bastante absurda. Con el paso de los años, es una máxima que han seguido grandes empresas, sobre todo a los que le han ido francamente mal. Creo que tú has investigado en torno a este asunto, ¿no?
Sí, he estado investigando, no tenía tiempo y digo, pues lo voy a dedicar a aquí mismo. Es cierto que muy buenos productos no han funcionado por no haber tenido una buena campaña de publicidad, pero también es cierto que algunos, aún contando con el poder de la televisión, han acabado estrellándose.
Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa comida
combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente.
Madre mía.
Ahí la tiene. El genio que decidió mezclar una pizza con una ensalada se lució. Base de pizza, salsa César y pops de pollo. No me pregunte lo que es eso. Y si acaso algo de lechuga, ¿eh? La pixalada de Telepizza comenzó bien, pero pronto cayó por dos motivos principales. Uno, la del restaurante no se parecía nada a la del anuncio. Y dos, para comerte una ensalada con las mismas calorías que una pizza, te comen la pizza y así la pixalada cayó fulminada. Y es que eso de querer poner la etiqueta like a productos que sabes que engordan como la manteca colora no es buena idea.
Se acabó la pesadilla del chocolate. Por fin puedo cuidarme disfrutando del mejor cacao. Donuts light, bombón, por fin light.
Pero vamos a ver, mujer, ¿en qué cabeza cabe que dos donuts cubiertos de chocolate pueden ser light? ¡Fulminado! Pero dejemos la comida y hablemos de bebidas. Mini punto para el que se levantó una mañana y dijo, ¿por qué no creamos una Pepsi que tenga todo el sabor pero sea transparente? La Crystal Pepsi, lanzada en los 90, fue uno de los grandes fracasos de esa marca. La gente quiere colorante para el cuerpo, está claro.
Bueno, sobre todo, yo no he visto nunca una Pepsi sin color, ¿eh?
¿No la has visto nunca?
Pues nunca, no he visto la Crystal Pepsi.
A internet, echar un vistacito y verás el spot. Creo que solo se lanzó en Estados Unidos. Pero ojo que la competencia también se la ha pegado varias veces. Aquí en España es épico el batacazo de la Cherry Coke, esa Coca-Cola con un punto de cereza.
Cocha.
Oh, Maya. Bueno, el spot parece...
Es que ya empezaron hasta con la sintonía malamente, ¿eh?
Es que el spot parece que lo creó Paco Pilar, Jona. Y creo más que cereza la bebida llevaba un punto de anfetamina. Pero bueno, eso no está demostrado. Hubo una época en la que las bebidas con frutas se pusieron de moda. The Radical Company cayó fulminada y también murió la hipnótica Fruitopía. Y no me extraña, ¿te imaginas llegar a un bar y pedir alguna de sus variedades?
Fruitopía es...
Amor platánico.
Sico de limón.
Mangozada la mandarina.
Pasión al melocotón. Prepara tus sentidos para la inminente llegada de Fruitopía.
Yo me acuerdo de lo de Fruitopía, sí que sí, me acuerdo
sí,
de aquello.
Pues tal como llegó, se fue. ¿Tú te imaginas, Arjona, llegar a Orbea y decir, me pone un Fruitopía de mangozada a la mandarina? O mejor, de amor platánico. Bueno, espero que los creativos cambiaran de camello después de esto. Solo un puñado de ejemplos, son un puñado de ejemplos de productos que se fueron al garete pese a tener detrás millones de inversión publicitaria. Y es que al final lo que nos gusta, Arjona, son las cosas de toda la vida, las cosas tradicionales. Y hoy el protagonista es Leo Harlem, ¿no? Pues él pone algunos ejemplos.
El bocadillo de panceta. No es bacon, ojo, no es bacon. El bacon es como la panceta que le hubieran dado un Erasmus y la hubieran sacado al extranjero. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego, es un bocadillo. No es una pulguita, una chapatita, un flautín y una baguette. No. Es un bocadillo que hay que cogerlo con las dos manos, que hay que sujetarlo, que te viene a ti al cuello. Escúchame, que te ataca como la anaconda de Félix Rodríguez de la Fuente, que se te viene aquí. Que hay gente que dice, yo le meto queso, digo, yo no me atrevo, que se lo come. Y luego se beben cosas de verdad, la sangría buena. Esa sangría buena de la peña, los cachichis. Ahí está el ADN de toda la comarca. Preparan una, bueno... Y luego el calimocho, ¿cómo está el calimocho? Cosa más rica. El que ha inventado eso es un genio. Yo le daba el premio Nobel de la Paz, o el de la Guerra, o algún premio Nobel. Yo lo hacía bebida olímpica. Yo, de verdad, el calimocho bebida olímpica. No se iba a batir un récord, pero nos íbamos a partir el pecho, de verdad. La bebida es isotónica, dices, esto te ayuda a seguir compitiendo. Digo, escúchame, es que el calimocho no te deja parar. Es que te vuelves loco, porque además está muy bien pensado. Tiene el puntito que te da el vino, que te deja un poquito atontadillo, y luego la Coca-Cola viene y te despeja. Es como comer chorizo frito rebozado con bicarbonato. A la vez que te da la acidez, te lo va curando. ¿Sabes cómo te digo?
¡Ay, qué bueno! Leo Harlem es de mis favoritos. No sé, Andrés, ¿a ti te lo parece?
Me encanta. A mí está en el top 3, sin duda alguna, Arjona.
Bueno, entre tanta mala noticia, que si toque de queda, que si comunidades cerradas este puente, que si los pésimos datos que conocemos día tras día... Carmela, ¿tú has querido destacar algo bueno realmente y algo bueno que haya traído la pandemia?
Sí, y te lo voy a demostrar, porque hay que ver en esta vida el lado bueno de las cosas, el vaso medio lleno, y por eso la buena noticia que os quiero contar, que afecta a unos más que a otros, lo tengo que decir, es que con mascarilla somos más guapos. Bueno, eso es tan real como que lo dice la ciencia. Concretamente lo dice un estudio de la Universidad de Pensilvania que ha sometido a examen a 500 rostros. Los que más puntuación han obtenido son los que llevaban mascarilla. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque el cerebro va un paso por delante. Como solo se nos ven los ojos y el cerebro necesita tener la información completa, ¿qué hace? Pues que lo que no ve se lo inventa y además se lo inventa bien. Así lo explicaba aquí en COPE la psicóloga clínica Elena Dapra.
El cerebro nunca queda en vacío. El cerebro siempre rellena y es lo que hacemos realmente. Hacemos un promedio y de ahí, pues si lo que estamos viendo, la zona de los ojos y demás, es simétrica, lo que hacemos es idealizarlo y cerrarlo de manera que nos parece que todo va a ser simétrico. Lo que pasa es que no siempre sucede esto.
Efectivamente, es decir, que el cerebro es a veces demasiado bien pensado.
Nosotros vemos dos ojos que son simétricos y cerramos la forma y la figura de manera que, al hacerlo de forma positiva, tendemos a decir pues que alguien puede ser mucho más atractivo de lo que realmente puede hacer.
Te advierto que a mí esto me ha pasado, es decir, de ver a personas, en fin, fundamentalmente mujeres, pero también hombres, ¿no? Que les ves con la máscara y tú dices, uy, qué señora más guapa tal, y por lo que sea, se la ha bajado o subido un poco y la cosa ha cambiado ligeramente, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, a mí también me ha pasado. Bueno, esto además es que es un arma de doble filo, porque pasa eso, que te quitas la mascarilla y puede pasar, bueno, como el caso de una profesora de la que hablaba Lorenzo Silva en la tarde.
Una profesora que decía que se había quitado la mascarilla por primera vez al cuarto o quinto día de clase frente a sus nuevos alumnos, niños de 6 años, y una de ellas le había dicho con toda espontaneidad, «Profe, qué fea eres».
Claro, es lo que pasa. Bueno, también hay que decir que lo de la belleza es algo muy relativo, porque no es lo mismo una persona guapa hoy, año 2020, que una persona guapa en el antiguo Egipto, en la Grecia clásica, en el Renacimiento o en la época de los trogloditas. Lo va a explicar Pepa Rus, que para que nos entendamos es la Macu de la serie Aída, que ella sabía lo que era que no la valoraran precisamente por su belleza.
En la época de las cavernas, el canon de belleza femenino era las mujeres que irradiaban fertilidad, así, con tipo botijo, adiposas, peludas, con los órganos sexuales muy... La mujer ideal era Falete.
Bueno, a ver, que lo de ser más guapo con mascarilla, hay algunos a los que nos afecta menos. Bueno, a los miembros de ese programa está feo que lo diga, pero es así. Seguro que muchos oyentes se han preguntado alguna vez, ¿cómo será Pedro? ¿Cómo será Mónica? ¿Cómo será Campos? Bueno, porque Adolfo, pues lo conocemos todos, está claro. A nosotros nos conocéis por nuestra voz y nos podía pasar como a un chico que se llama Genovevo y que le pidió asesoramiento a Berto Romero porque no entendía por qué ninguna chica le decía que era guapo, sino que siempre le decían que tiene una voz muy bonita.
Las chicas son muy educadas, a lo mejor te dicen que tienes la voz muy bonita porque es lo único bonito que tienes. Genovevo, no hagáis sangre con el muchacho.
No.
Pero igual te dicen que tienes la voz bonita por no decirte que eres más feo que Gollum de Resaca de Bazuco. Igual eres más feo que un retrato cubista del padre del portero de Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Eres más feo que el pescuezo de un jabalí, ¿quién sabe? Tan feo que la Seguridad Social te pagaría la estética por motivos de salud. Pero de salud de los que te tienen que ver la cara de feo que eres, que tan feo que tus padres no quisieron gastar un nombre bonito y te pusieron Genovevo.
Y lo dice Berto Romero, ¿eh?
Bueno, sí, que él sabe de lo que habla, por otra parte. Que no me imagino yo a Brad Pitt, a John Cortajarena, a Jennifer López, a Scarlett Johansson dando saltos de alegría porque un estudio de la Universidad de Pensilvania diga que la mascarilla nos hace más guapos, pero ¿y si eres la más fea de España?
Mira que yo no estoy para elegir, tampoco que yo no estoy para elegir, pero ir el otro día en la discoteca, allí al fondo, al final del local, una muchacha mirándome, ¿eh? Y empezó la chavala a venir desde allí para acá, ira. Y para usted y para mí, conforme se iba acercando y con la luz blanca esta, la más fea de España, esta mujer tira un boomerang y no vuelve. Y yo con el cubata ahí diciéndome, desespera, y yo estamos, pero cojones, a ti no te guiña el ojo ni un francotirador, ¿eh? Y tira más arruga que un gusano frenando. La mujer cuando tiene hipo se mira al espejo para quitárselo. Que sea, y lo vine yo haciéndome el longa allá, ¿eh? Esa mujer pasa por delante de una obra y se ponen a trabajar los albañiles. Vamos, el hito de la guarda tiene que dormir en otro cuarto, vamos, a la muchacha. La mujer seguro que se acuesta, apaga la luz y viene el coco y la enciende.
¡Qué bruto, qué bruto! Bueno, vamos al boletín de noticias. Gracias, Carmen, Pedro, Andrés, Mónica. Digo, vamos al boletín de noticias inmediatamente después. Si tienes curiosidad por lo que ocurrió en el año 77, o quizá naciste en el 77, ojo, porque te vamos a contar lo que ocurrió ese año, lo más destacado. Noticias, y luego seguimos. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his.
Sultans.